en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. A veces en los pequeños detalles encontramos la solución a los grandes problemas. Las personas observadoras suelen aprovechar mejor las oportunidades que aquellas otras que pasan por alto esas pequeñas cosas y solo tienen ojos y cerebro para las grandes. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Juntos hasta las 4 de la tarde. Y nosotros nos ocupamos de las grandes y las pequeñas circunstancias del mercado laboral, así que empezamos con el sumario, María José Ariza.
Hoy es jueves, así es que nos toca hablar del empleo del futuro. Lo vamos a hacer con nuestros colaboradores habituales, hoy Carlos Mateo y Eduardo Moreno, un poquito más tarde. La profesión es Business Design. No os preocupéis porque os vamos a contar qué es eso. Pero antes os vamos a hablar de un tema que tenemos pendiente, la resolución judicial aceptada por Deliveroo y que condena a esta empresa de reparto a indemnizar a un repartidor, un rider, que según el juez era un falso autónomo. En nuestro reportaje de actualidad hoy vamos a abordar un tema peliagudo, los horarios comerciales, porque esta semana Comisiones Obreras ha presentado en la Asamblea de Madrid una iniciativa para acabar con la liberalización total que tenemos desde hace 6 años en nuestra comunidad. Y ya en la segunda parte de nuestro programa, protagonismo para tres mujeres. Paula, ganadora de la 6ª edición del Demo Day de Startup Alcobendas. Ángela, joven periodista madrileña que ha empezado a trabajar y vivir en Londres. Y María Díaz, que hoy sí nos va a escribir una nueva página de su diario de una autónoma superviviente.
Has dicho el sí de forma muy segura y será sí.
Sí, según
o,
le estaba diciendo,
o ya
sí,
veremos.
O no. Vamos a ver.
Bueno, en fin, que ya sabes que nos gusta también estar en contacto contigo, que podemos atender tus preguntas, tus sugerencias, tus comentarios. No sé, a lo mejor vas a montar una startup y Carlos, ¿tienes alguna pregunta que formularle para dar los primeros pasos? En fin, lo puedes hacer a través de todos estos canales.
Nos puedes escribir un correo a madridtrabaja@ondamadrid.es. También por redes sociales. En Twitter somos @madridtrabajaom y en Facebook Madrid Trabaja. O puedes utilizar nuestro WhatsApp, el 628091117, 628091117.
Y cada día te acompañamos con ofertas de empleo, cursos de formación, convocatorias de oposiciones. Un apartado del que se encarga Paco Delgado, que ya está con nosotros y que junto a María José nos va a relatar las primeras oportunidades. Y empezamos con una oferta de 32 puestos en Mercadona de Ciempozuelos.
Para labores de mozo de almacén y electromecánico. Para mozo de almacén es la mayor oferta, con hasta 28 vacantes, 5 de ellas a media jornada. Todos son en turno de noche y se necesita el título de la ESO y carnet de conducir. El sueldo es de 1.300 y 650 euros dependiendo del turno. Las otras 4 ofertas son para electromecánico, todos contratos indefinidos a jornada completa, para los que se precisa el título de formación profesional de grado superior en electricidad y electromecánica. El sueldo es de 22.450 euros al año.
Una oportunidad para 6 conductores de camión en el aeropuerto.
Para labores de transporte de mercancías no se requiere titulación, pero sí al menos 1 año de experiencia como conductor de camiones y tener el carnet de conducir tipo C en vigor. Es un contrato temporal de 3 meses a jornada completa. El puesto incluye la posibilidad de adquirir el permiso de conducción en plataforma. El sueldo es de 18.100 euros al año.
2 vacantes de traductores de ruso en Madrid capital.
Para trabajar en una consultora de negocios son contratos temporales con horario a jornada completa de 9 de la mañana a 7 de la tarde. No se requieren estudios específicos, pero sí se valorará tener título universitario y experiencia como traductor o traductora. El sueldo es de 24.000 euros anuales.
2 ofertas gestionadas desde el Ayuntamiento de Collado Villalba.
Ambos puestos en el propio municipio. El primero es una vacante para jardinero a media jornada con contrato temporal. Solicitan el título de educación secundaria, pero no se necesita experiencia. El sueldo es de 620 euros al mes. La otra oferta es para agente de viajes. Se requiere un mínimo de un año de experiencia y el título de bachillerato. Es un contrato temporal con horario a jornada completa y un sueldo de 15.000 euros al año.
Y terminamos con una beca de investigación postdoctoral en Noruega.
En el campo de la ecología molecular, en la Facultad de Biociencia y Acuacultura de la Universidad Nord. La beca tiene una duración de 2 años y junto al currículum es indispensable enviar la acreditación del título universitario y doctoral. El horario es a jornada completa de 37 horas y media. Y la fecha de incorporación es el 1 de enero y el día límite para enviar la solicitud es el 15 de este mes.
Así que ya lo sabes, que si te interesa alguna de estas ofertas, lo tienes muy fácil. Acudes a la página web de Onda Madrid. Allí en el apartado de Madrid Trabaja vas a encontrar las ofertas de empleo de este 8 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y tras el descanso de la semana pasada para nuestros colaboradores en esta mesa del futuro, porque como era día festivo tampoco quisimos hacerles venir y que se ocupasen, estábamos hablando con Carlos Mateo, que es presidente de la Asociación Española de Startups, que tampoco te marchaste fuera de la Comunidad de Madrid, ¿no?
No, nos tocó trabajar un poquito más.
Bueno, bienvenido de nuevo al programa y vamos a hablar, hoy tengo un montón de preguntas para ti, hoy vamos a exprimirte lo más que podamos.
Encantado.
En cada uno de los asuntos que vamos a ir tratando en el programa, porque vamos completitos, pero Carlos, hay que recordar que además de presidir la Asociación Española de Startups, tiene varias, son 3 empresas vinculadas con lo que es el mundo judicial vinculado a Internet.
Bueno, alguna que otra. No todas son relacionadas con el ámbito jurídico, pero bueno, algo de eso también podemos aportar.
O sea, que en fin, que además como tenemos muchas cosas, ya digo, de este ámbito que comentar a lo largo del programa y algunas novedades que me ha ido contando también, pues vamos a aprovechar. Pero antes, Carlos, me vas a permitir, porque ayer ya anunciamos esa decisión de la empresa, de la startup, Deliveroo, de no recurrir la sentencia aquella que obligaba a indemnizar a un repartidor en la Comunidad Valenciana por considerar el tribunal que estaba en funciones de falso autónomo. Así que vamos a hablar sobre todo de la consecuencia que va a tener esa decisión de Deliveroo. Porque claro, nos preguntamos, por ejemplo, ¿esto qué supone? ¿Tendrá efectos prácticos para sus repartidores y no solamente para el afectado? Así que hemos llamado al abogado de la Intersindical Valenciana, Marco Antonio Llerena, que ha sido el encargado de representar a la persona que ha dado origen a todo este caso. Marco Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En principio, la decisión de Deliveroo de no recurrir, ¿te la esperabas o no?
No nos lo esperábamos. Teníamos aquí, estaba pasado al Tribunal Superior de Justicia y tenía que dictaminar el día 25 de este mes. A partir de ahí ellos retiraron el recurso y la sentencia firme, claro.
Claro. Y a partir de ahora, por supuesto, a tu cliente, por tanto, se le compensará tal y como establecía el tribunal en un primer momento, ¿no?
Evidentemente, pues tiene derecho a la indemnización por despido, igual que en cualquier otro tipo de trabajo.
Claro.
Una floristería, un supermercado, todo lo que estáis ofertando vosotros, ¿no?
Sí, sí. Pero claro, nosotros vamos un poquito más allá, porque claro, nosotros estamos en la Comunidad de Madrid, ya sabes que aquí en la Comunidad de Madrid hay muchos riders, muchos repartidores de Deliveroo que se preguntarán, oye, ¿y esto tiene alguna consecuencia para mí?
Hombre, pensamos que eso va a tener una consecuencia a largo plazo. A corto plazo es simplemente una sentencia más en todo el Estado español para todos los riders. Todos los riders evidentemente han denunciado ni por despido ni la laboralidad. Eso está más ligado a las actas de infracción que ha levantado las diferentes inspecciones de trabajo, que, como vosotros sabéis, son provinciales.
Claro, claro. Sí, sí, pero yo no sé si vosotros habéis tenido la oportunidad de hablar con Deliveroo. Tengo que decir que nosotros les hemos invitado y no ha sido posible por lo menos dar con la tecla que nos permitiera que estuvieran en el programa, con lo cual sé que es una pregunta que deberíamos destinarle a ellos, pero te tenemos a ti, Marco. Entonces, ¿habéis hablado con ellos para saber si de alguna manera van a cambiar las condiciones? Porque, claro, una vez que se asumiera que los trabajadores tienen un estatus, entre comillas, de falso autónomo, de trade, las condiciones laborales que ofrece Deliveroo deberían cambiar, porque, por ejemplo, se tendrían que hacer ellos cargo de la cotización a la seguridad social, tendrían derecho a vacaciones, en fin, una serie de medidas que ahora mismo yo supongo que no tienen.
Sí, evidentemente. Nosotros hablamos con Deliveroo hará un año, a raíz ya de las primeras movilizaciones de los chicos aquí en Valencia y en Barcelona, que se sumó una parte de gente de Madrid. Y ellos lo que en ningún momento asumían, porque su modelo de trabajo y tal, es el que sean trabajadores normales y corrientes, dados de alta en seguridad, con su convenio, su salario y sobre todo el tema de cotizaciones y demás. Eso, ahí es imposible ponerse de acuerdo. O sea, podíamos hablar de que si, mira, me pagas 30 céntimos más el viaje o me los dejas de pagar, o los días de lluvia, por el tema de la peligrosidad no se trabaja, porque estos van en bicicleta, ya ves cómo se pone la cosa el día que llueve de fuerte, o aquí en Madrid, donde sea, de esas cosas podían hablar, incluso de un seguro colectivo, que creo que se lo están pensando, pero de lo que no entraba en absoluto ni la dirección de la empresa ni sus servicios jurídicos era de laboralizar el sector, evidentemente.
Sí, lo que creo recordar de alguna noticia que he leído es que sí que cambiaron el modelo hace relativamente poco, ¿no? Entonces yo tenía una pregunta y es...
Sí, ellos al principio eran totalmente autónomos, luego les cambiaron a contrato de trade a principios o a finales del 2017-2018... Pero vamos, las condiciones de trabajo siguen siendo las mismas, no en absoluto está laboralizado, sino está pues muy abierto, evidentemente.
Claro, porque al final yo creo que también es un poco hay un poco de inseguridad jurídica, ¿no? En este sentido, también para las propias startups, ¿no? Porque
sí, hay inseguridad jurídica para todo el mundo.
Claro, para los riders y para la empresa, porque al fin y al cabo si intentan adaptarse, intentan modificar estas condiciones, ¿no? Y muchas veces con toda la buena intención, mejorando las condiciones de los riders, pero al mismo tiempo teniendo sentencias contradictorias, ¿no? Tenemos esta sentencia particular ahí en Valencia, tenemos algunas otras aquí en Madrid, ¿no? Que
sí,
lo que dicen es lo contrario, creo.
Quizá la diferencia con la nuestra es que no había pasado previamente por resolución de inspección de trabajo.
Ajá.
Evidentemente ahí es donde se pierde la sentencia de Madrid,
claro,
de la laboralidad del trabajador, y en cambio se gana la de Valencia porque previamente había pasado por inspección de trabajo y a todos los niveles el mismo inspector y tal, no solo del compañero afectado, Víctor Sánchez, sino unos 60, 70 riders que había aquí de Deliveroo, dictamen o inspección de trabajo que eran falsos autónomos, porque claro, todo el sistema organizativo de horarios, de pedidos, de cobros y tal, no lo hace el trabajador propiamente, que sería un autónomo en este caso, sí, sino lo hace la empresa, con lo cual hay una contradicción importantísima en lo que se define como trabajador autónomo o como trabajador por cuenta ajena.
Sí, ibas a decir algo más.
Sí,
Carlos.
Bueno, yo por lo que tengo entendido, tampoco soy rider personalmente, pero algún amigo sí que me ha comentado que creo que ellos, digamos, sí que deciden qué pedidos aceptan y cuáles no, ¿no? O sea, que al final también hay muchos ingredientes de lo que sería un autónomo, un proveedor de servicios, y como esto es un nuevo trabajo, ¿no? Que estamos aquí hablando de empleo del futuro, que a lo mejor está en esa línea entre lo que sería un trabajador tradicional y un autónomo, que muchas veces no
un
queda claro.
Un asalariado y un autónomo.
Eso es, no le quedan claro ni siquiera a los jueces, ¿no? No se ponen de acuerdo ni siquiera los jueces en si esta nueva categoría para estos nuevos servicios...
Pues como tenga que ir al Supremo...
Sí. Por eso digo, que tampoco a lo mejor convendría aclararlo también desde
lo mismo
la
no nos lo
ley,
aclaran.
¿No?
Sí.
No
sé.
Marco Antonio, tal y como está el ambiente...
No, vamos a ver lo que está comentando el compañero, ¿verdad? Lo de la flexibilidad de horarios, si ellos deciden que hay pedidos, no hay pedidos. Mira, justamente ayer iniciamos otra demanda por el tema de otro compañero que precisamente por motivos familiares tal y que cual había rechazado pedidos. Entonces, pues su contrato de trade y no sé qué, según punto 10.1.2 tal y que cual, al rechazar pedidos te doy de baja. Claro, ahí que hemos hecho, como era también de los más antiguos que entraban en la famosa resolución de inspección de trabajo, pues otra denuncia por despidos.
Claro, o sea, fíjate, de la categoría esta, ¿no? Anterior...
La misma aplicación, fíjate, que además estos es, no tienen un jefe que van a verlo y hablar con él, no. Estos, pues, te pasa lo que ahora a mí contigo. Está detrás de un teléfono móvil y le llega, oiga, pues usted ya no trabaja aquí, ¿vale? ¿Y a quién pregunto? A nadie. Pero a partir de ahí viene el sindicato, ponemos la denuncia y andaban, que decimos los valencianos.
Claro. En fin, que todavía vamos a hablar mucho de este asunto,
es
porque no está ni mucho menos cerrado. Así que te agradecemos, Marco Antonio y Irena, y te volveremos a llamar en cuanto haya novedades, ¿vale?
Vale, me encantó de saludaros.
Hasta luego. La verdad es que es un tema complicado, porque ahora él estaba escuchando y claro, al ser un trade, que es un autónomo dependiente, digamos, de una empresa que tiene que tener el, como mínimo, si no me equivoco, el 75% de su facturación que proceda de una sola empresa, claro, ahí sí que la empresa, en este caso Deliveroo, tendría, digamos, más derecho a reclamarle que no pudiera elegir qué pedidos acepta o qué pedidos no acepta.
Bueno, más que nada, seguiría siendo autónomo, ¿no? En este caso, que es un poco lo que se discute.
Pero
con
es un autónomo un tanto especial, porque depende de una empresa.
Eso es,
entonces, un autónomo. Entonces, igual que, por ejemplo, tiene derecho a vacaciones, que un autónomo al uso, un prestador de servicios, como comentabas antes, pues en principio el derecho a vacaciones no está contemplado dentro de una empresa, el trade sí. Con lo cual, claro, como contraprestación, también la empresa puede decir, oye, es que si te tengo por esta forma, tampoco puedes elegir, ¿no?
Porque... Sí, yo creo que al final ahí lo importante es que tanto la empresa como el trabajador estén cómodos, los dos sepan exactamente lo que quieren y bueno, estén de acuerdo, ¿no? En esa relación, que yo creo que en muchos casos también un poco nos llegan las noticias más ya cuando están metidos en juicios, ¿no? Pero realmente tú hablas con cualquier rider y la inmensa mayoría es que están encantados porque están cobrando casi el doble que lo que está cobrando por hora pues un trabajador por cuenta ajena que trabaje en alguna mensajería, etcétera, etcétera, porque efectivamente pueden decidir sus horarios o pueden compatibilizar muchas veces con otros trabajos. Entonces, es normal que a nosotros nos lleguen un poco estas noticias o estas disputas entre la empresa y los riders, pero yo creo que en el 99% de los casos es una relación en la cual están muy contentos tanto los riders como la empresa y que en muchos casos lo que quieren es simplemente que desaparezca esa inseguridad jurídica, ¿no? Que tienen unos y otros y tener muy claro cuál es el tipo de relación y bueno, pues continuar con el negocio en el caso de las startups y con su trabajo o sus servicios, ¿no? En el caso de los autónomos.
Que se regule de forma que ni trabajadores ni en este caso las startups se vean perjudicados.
Eso es,
en definitiva, entiendo de tu mensaje, ¿no?
Exacto, que todo el mundo entienda en qué página estamos y qué es lo que estamos haciendo para que tengan la tranquilidad, tanto unos como otros, de que su relación pues va a continuar igual, ¿no? Que al final es lo que quieren las empresas, seguir creciendo, seguir haciendo su negocio, y los trabajadores quieren seguir pues cobrando, teniendo un salario y teniendo trabajo, ¿no?
En fin, que vamos a seguir hablando de este asunto seguramente en próximas semanas y meses, porque todavía está por resolver.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Hoy jueves, desde las 7:30, Maccabi Real Madrid. La Euroliga se sigue íntegramente en el 106 de la FM.
Onda Madrid, con el deporte madrileño en el partido de la Onda. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Sí, es interesante el debate sobre esas profesiones que está generando la nueva economía, podríamos decir. También lo es el que se deriva de los horarios comerciales. Las grandes superficies aseguran que eso de liberalizar los horarios genera empleo. Los pequeños dicen lo contrario. Y ahora Comisiones Obreras quiere recuperar la anterior normativa que existía hace unos años en la Comunidad de Madrid.
Sí, porque a lo mejor alguno no se acuerda, pero muchos sí nos acordamos. Ahora abren los centros comerciales todos, pero todos los días del año. Antes no. De eso nos acordamos mucho.
Sí.
Bueno, el Sindicato Comisiones Obreras ha presentado en la Asamblea de Madrid una iniciativa legislativa popular para modificar la Ley de Libertad de Horarios Comerciales, que es de 2012. En su propuesta, el sindicato plantea que los comercios vuelvan a abrir un máximo de 90 horas semanales y 10 festivos al año. ¿Por qué vuelve el debate de los horarios? Pues porque, según este sindicato, el balance de estos 6 años de liberalización es nefasto. Miguel Periáñez es secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras de Madrid y asegura que no ha servido para crear empleo, sino todo lo contrario.
En junio de 2012, en la Comunidad de Madrid había 385.000 afiliados a la Seguridad Social en el sector comercio. Y en enero de 2015, la cifra ya estaba en 375.000 afiliados. Esos son 10.000 empleos netos afiliados al régimen general de la Seguridad Social en el sector comercio. A eso hay que sumar la destrucción del empleo autónomo. Nuestros datos son que más de 3.000 locales han cerrado en la Comunidad de Madrid en el periodo de vigencia de la ley.
Para Miguel, la liberalización de horarios comerciales ha traído menos y peor empleo y además ni siquiera ha servido para aumentar los márgenes comerciales de las grandes superficies.
Están generando desempleo y sobre todo están generando condiciones muy malas en el empleo de las grandes empresas del sector. Más del 30% de las plantillas de grandes superficies vieron modificadas sustancialmente sus condiciones de trabajo, pasando de jornadas completas a jornadas partidas, pasando de empleo de 40 horas a empleos parciales de 20 horas. Y como ha pasado lo que nosotros decíamos, que los volúmenes de empleo no han aumentado y por lo tanto los márgenes de beneficio empresarial que supuestamente iban a mejorar no han mejorado, incluso en algún caso han empeorado.
Y nos pone un ejemplo, Miguel, bastante más gráfico, aunque hay que utilizar eso sí un poquito la intuición.
No voy a hacer propaganda, pero la marca comercial, la empresa comercial que más cuota de mercado ha ganado en los últimos años es una empresa que no abre ningún domingo. y ha pasado de una cuota de mercado del 12% a una cuota de mercado por encima del 20%. Por lo tanto, creemos que una ley de este tipo no provoca satisfacción en casi nadie.
Bueno, supongo que habréis caído más o menos en qué marca.
Yo no, pero si él no lo dice, no lo voy a decir. No lo vamos tampoco, a decir tampoco pero, nosotros,
bueno,
¿no?
Luego te lo digo, Javi. Madrid es la única región de España que permite abrir los 365 días del año. Comisiones pide limitar la zona de gran afluencia turística que en la actualidad abarca al total de municipios madrileños, pues a las ciudades con monumentos patrimonio de la humanidad como Aranjuez, El Escorial o Alcalá de Henares. Cuando la Asamblea previsiblemente admita a trámite esta iniciativa de Comisiones, el sindicato iniciará una campaña para recoger 50.000 firmas que son las que se necesitan para pedir la modificación de la ley. En el pequeño comercio esta modificación se vería con buenos ojos porque según nos han contado y nos cuentan habitualmente, están con el agua al cuello. Los que están consiguiendo sobrevivir lo hacen malamente, como nos ha explicado Loreto, que es dueña de la ferretería Vallecana en el municipio de Vallecas.
Hombre, sí, es una competencia desleal. Nosotros contra eso no podemos hacer nada, porque yo no puedo tener contratada tanta gente para cumplir todos esos horarios. Y digamos que los beneficios se los llevan los grandes y los impuestos y todo se los llevan ellos reducidos y a nosotros nos lo multiplican todo.
Es el pueblo de Vallecas.
¿Cómo se nota que eres virgenial? Y te acuerdas de cuando Vallecas era pueblo, porque hubo un momento que Vallecas como Vicálvaro fueron pueblos.
Sí. Bueno, ya lo tenemos aquí ya cerquita.
Son de distritos de Madrid.
Bueno, se preguntaba también Loreto, ¿cómo, nos preguntamos otros muchos, por qué en Europa se puede cerrar a las 5:30 o las 6 de la tarde el comercio y también los festivos y aquí en España vamos en la dirección contraria?
Porque el equiparamiento es sobre cosas absurdas y los horarios aquí en España es de esclavitud, no tienes vida, ni con tu familia ni con nadie.
Bueno, pues en desacuerdo con lo que estamos contando se mostraba ayer mismo el presidente de CEIM, Juan Pablo Lázaro, que consideraba que este debate sobre horarios comerciales es antiguo, viejuno, como tú dirías, sí. Javi, y también dijo que lo que necesitan los comercios es transformación digital ante la irrupción del comercio online.
Fíjate que sobre eso le iba a preguntar además a Carlos, porque claro, estamos hablando de los horarios de los comercios que tenemos físicamente en nuestras calles, pero yo creo que sobre todo el pequeño comercio se enfrenta al comercio electrónico, que ese sí que está abierto 24 horas al día, los 365 días al año.
Sí, bueno, más que se enfrenta, yo creo que es una oportunidad también para el pequeño comercio. Es decir,
eso,
el pequeño comercio puede decidir empezar a vender también online y ya no solo dentro de su barrio, ¿no? Sino empezar a vender a todo el mundo. Yo creo que es una oportunidad que tenemos que saber aprovechar porque eso es lo positivo. Cuanto más clientes tienes en todo el mundo, más empleo vas a generar, más trabajadores vas a generar, ¿no? Incluso lo que se comentaba antes acerca de los horarios. Oye, pues yo no entiendo muy bien el proceso por el cual, si yo abro también los fines de semana, estoy destruyendo empleo, ¿no? Más bien al revés, necesitaré gente que también esté el fin de semana.
Bueno, destruían el empleo de los pequeños comercios.
De los comercios, claro, pequeños a los que les haces competir, la competencia.
Claro. Pero tú no puedes abrir si no se va a trabajar, si no va a trabajar alguien, ¿no?
Dime, Carlos, ¿para qué tenemos que abrir los domingos si podemos comprar perfectamente por internet?
Bueno, yo personalmente, entre semanas es muy difícil para mí comprar algo porque estoy casi todo el día trabajando.
Pero no me digas que tú vas a la tienda física.
Bueno, un poco de todo. Al final depende. Sí que es verdad que cada vez más, ¿no? Y esto es algo que yo creo que está en los datos, cada vez compramos más online, pero muchas veces pues también quieres acercarte a tocar algo, ¿no? A verlo.
Sí.
Así es que tiene unos costes la apertura,
sí, claro,
de una tienda en un centro comercial, por ejemplo, durante los festivos, que es un día en el que no vendes tanto como cabría pensar, pero sí tienes que seguir pagando gastos de luz, gastos de personal tremendos. Al final haces cuentas
y no compensa, ¿no?
Pero esa es la clave. Yo creo que nadie te obliga a abrir el fin de semana. Yo creo que también cada negocio es un mundo y esto es algo que lo vemos todos los días en las diferentes startups y cada uno debería ser un poco libre de elegir cómo quiere desarrollar su negocio, ¿no? Puede ser que le compense, puede que no. Nadie te va a obligar a abrir el fin de semana.
En los centros comerciales, sí.
Bueno,
pero la dirección del centro comercial,
claro,
no,
del centro comercial,
no hay que tener,
eso es un tema,
basándose además en la liberalización de los horarios comerciales, te dice,
claro,
que tienes
pero eso
que
es,
abrir todos
eso
los
es un
días.
Tema de acuerdo entre, entre una parte y otra, ¿no? Yo creo que una cosa es lo que dos partes acuerden y otra cosa es estos cambios legislativos, ¿no? Que te prohíban desarrollar tu negocio como tú consideres que es lo mejor posible, que al final lo que tú quieres es que tu negocio crezca y contratar a más gente. No hay otra cosa que quiera el empresario que no sea esa, ¿no?
Permitidme, porque tenemos que hablar con una emprendedora que ha recibido un reconocimiento esta semana. Y es que el espacio de coworking de Startup Alcobendas ha celebrado su Demo Day, en el que han participado una veintena de proyectos emprendedores. Dentro de ellos ha ganado Paula Pérez, que encabeza una empresa de diseño de calzado que trabaja para otras compañías y también expone sus diseños más artísticos. Paula, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena en primer lugar, porque después de haberte enfrentado a tus compañeros de espacio de coworking, ha sido seleccionada como el mejor proyecto, ¿no?
La verdad es que me siento muy agradecida y también con un sentimiento de responsabilidad, pues por haber ganado y de respeto hacia, por supuesto, hacia la escuela. Mis compañeros todos tenían unos proyectos fantásticos. Y nada, me siento súper agradecida, la verdad.
Ya.
Una recompensa al esfuerzo y al trabajo.
Desde luego. Y una, digamos que un impulso a la actividad que desarrollas, ¿no?
Sí, por supuesto. Esto totalmente es un impulso y, como te decía, una recompensa a todo el trabajo que llevo realizado, ¿no? Ha sido como una energía ahí enorme, ¿sabes? Uh-huh. Un apoyo.
Bueno, vamos a contar un poco a los oyentes, porque hemos explicado que te encargas de diseñar calzado, ¿no?
Bueno, sí, como decías, bueno, yo soy artista, tengo un talento diferente y bueno, y ahora mismo lo expreso a través del diseño de calzado. Y bueno, por un lado, diseño para marcas, adaptándome a su filosofía, esencia, valores. Y por otro lado, otra parte más artística, pues cuento historias a través del calzado, otra manera de contar historias.
Y con todo eso te ganas la vida y te la vas a seguir ganando con más impulso, esperemos, en los próximos años.
Claro, sí, de momento estoy empezando y todo esto es un impulso para seguir creciendo sí o sí en ambos ámbitos, tanto en el ámbito artístico para seguir exponiendo, ya no solo a nivel nacional, mi objetivo sería seguir exponiendo también a nivel europeo de aquí a 3 años, y por el otro lado, pues seguir creciendo y diseñando para más marcas, claro.
Uh-huh. Los diseños, digamos, o tu empresa ofrece la particularidad, digamos, de calzados vanguardistas, innovadores.
Sí, por supuesto. Por un lado, o sea, yo ofrezco, digamos, un diseño empático, desde la empatía al respeto hacia la marca, hacia la filosofía, para mantener y potenciar su personalidad y, por supuesto, innovando y dándole mi toque personal, uh-huh. Por supuesto.
Bueno, vamos a aprovechar porque has estado esta mañana aquí con otros compañeros y nos han chivateado unas fotografías de los diseños y las vamos a colgar en nuestras redes sociales para que sepan el trabajo que haces. Luego tienes la parte artística, porque vas incluso a exponer.
Sí. El proyecto que se lanzará ya en breve es una colección que se llama Antracita y se presenta el 30 de noviembre a las 12 en el Museo de la Energía en Ponferrada. Y el sábado 1 a la misma hora también habrá otro encuentro conmigo. Uh-huh. Y nada, estoy muy contenta. Es una colección artística, como bien decías, que quiere ser un homenaje al oficio de la minería. Y bueno, todo nace pues de la inspiración, nace de las mujeres que, como mi abuela, trabajaron en el lavadero de la mina en los años 40 y 50.
Fíjate.
De ahí nace la inspiración.
Claro.
Perdona que te interrumpa.
No, digo que al final la infraestructura como... Porque al final, aparte de artista, yo comprendo que naces con esa vocación, pero te tienes que convertir también en empresaria, porque claro, lógicamente
sí.
Tienes que vivir, ¿no?, de tu arte. Entonces, ¿eso cómo lo enfocas?
Sí, pues lo que te decía, la parte artística es, digamos, mi parte, mi sección complementaria, por así decirlo, y luego está la parte de diseñar para otras marcas o empresas, estudios que, bueno, pues externalizan esta parte y ya te digo, todo desde el estudio de su filosofía y valores para hacer algo adaptado a ellos, siempre innovando y con mi toque personal, por supuesto.
En fin, pues Paula, que te deseamos toda la suerte del mundo, que muchas gracias por habernos explicado en qué consiste tu trabajo. Siempre nos gusta apostar por iniciativas nuevas que se desarrollan aquí en la Comunidad de Madrid. Y nada, adelante, ¿verdad?
Muchísimas gracias, por supuesto. Esto estamos empezando, así que para adelante poco a poco y a seguir creciendo todo lo que pueda, está claro.
Venga, pues que sea mucho ese crecimiento. Un abrazo.
Gracias, muchísimas muchas gracias y un abrazo para ti también.
Y si quieres ser como Paula, necesitas ayuda para montar un negocio. Si además eres inmigrante, dispones de NIE extracomunitario, puedes participar en el programa gratuito de UFTA Emprender Sin Fronteras 2. Es un programa cofinanciado por la Secretaría General de Inmigración y Emigración y el Fondo Social Europeo. En la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos te van a informar de cómo poner en marcha tu proyecto empresarial y sobre todo te van a asesorar durante todo el proceso, que es importante, no solamente en los primeros pasos. ¿De qué manera puedes participar? Ve cogiendo papel y bolígrafo porque te puedes informar en el número de teléfono 91-539-8126, teléfono 91-539-8126 o en la web upta.es. Ya sabes, no esperes más, invierte en tu futuro.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En el enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad, estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y muchas veces para obtener un puesto de trabajo necesitas formación, así que nosotros repasamos cursos que puedes realizar en nuestra comunidad. Por ejemplo, hay 3 de la Fundación Laboral de la Construcción.
El primero, un taller de albañilería en instalaciones de saneamiento y redes de servicios. Tiene una duración de 50 horas presenciales. Empieza el 26 de noviembre. Otro curso es de estructura metálica ligera para cubiertas. Son 60 horas presenciales desde el 10 al 21 de diciembre. Y el último es un ciclo formativo de labores básicas en montaje de andamios tubulares. También son 360 horas presenciales y arrancará el 12 de diciembre hasta el 27 de febrero. Todos se imparten en el centro de Madrid de la Fundación Laboral de la Construcción.
Otras 2 posibilidades, cursos de informática en Getafe.
Primero es de confección y publicación de páginas web de una duración de 480 horas. El taller incluye un módulo de prácticas no laborales. Imprescindible tener el título de educación secundaria obligatoria. El otro es un curso de desarrollo para dispositivos móviles con sistema operativo de código abierto. Dura 150 horas y es necesario poseer el título de formación profesional en grado medio de informática y experiencia en Java. Ambos cursos comienzan el 10 de diciembre y se imparten en el Centro de Formación de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Getafe.
Dos posibilidades de formación en montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas en Moratalaz.
En instalaciones de baja tensión, dentro de las salidas para esta formación está la de trabajar en el sector de la producción y distribución de energía eléctrica en mantenimiento y reparación. Para realizar los cursos es necesario tener el título de educación secundaria obligatoria. La duración de ambos talleres es de 180 horas cada uno, con una capacidad de 15 alumnos por curso. Arrancan el 27 de diciembre, terminarán el 18 de febrero. Se imparten en el Centro de Formación en Tecnologías del Frío y la Climatización de Moratalaz.
Curso de gestión integrada de recursos humanos en Fuencarral.
Para trabajar en el área de administración y gestión de recursos humanos, asesorías laborales y gestorías. Necesario el título de bachillerato. El ciclo formativo tiene una duración de 210 horas e incluye un módulo de 10 horas de inserción laboral y sensibilización de igualdad de género. El título arranca el próximo 10 de diciembre y tiene una capacidad para un máximo de 15 alumnos. Se imparte en el Centro de Formación de Administración, Seguros y Finanzas de Fuencarral.
Si eres trabajador, te interesan estos cursos, tienes que ir a la página web de Onda Madrid, al apartado de Madrid Trabaja, y dentro de él están incluidos en las ofertas de empleo de este 8 de noviembre. Allí hay enlaces a través de los cuales obtendrás más información de cómo apuntarte a ellos. Ahora bien, si eres empresa que necesitas cubrir puestos de trabajo en tu plantilla o bien ofreces cursos de formación siempre que sean gratuitos, nos los puedes trasladar a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Llegamos a ese momento de todos los jueves en los que hablamos de las profesiones de futuro. Carlos, business designer.
¿Y eso qué es?
No lo sabes. Y tú no lo sabes. Lo preguntas.
Es una de estas nuevas que yo creo que es súper importante para cualquier negocio que sobre todo quiera, bueno, pues tener un modelo de negocio innovador, ¿no?
Claro, y sobre todo además que no trabajan solamente, digamos, con nuevas empresas, con startups, sino que además ayudan a las clásicas, ¿no? Pero nos va a hablar de ello, por supuesto, tenemos que saludar en esta sección a Eduardo Moreno, autor del blog Edulcora el Empleo 2.0. Eduardo, muy buenas.
Buenas tardes, Javier.
¿Qué tal?
Pues muy bien. El oficio elegido hoy, el diseñador de negocio o el business designer, es un enfoque sobre todo de innovación centrado en el ser humano y aplica principios y prácticas de diseño para ayudar a las organizaciones a crear nuevo valor y nuevas formas de ventaja competitiva.
Claro.
Esto no lo digo yo, lo hice en la Universidad de Toronto. Pero sí, sobre todo buscar eso, el mejorar a las organizaciones para que puedan competir en mejores condiciones y sobre todo que se centren más en el cliente y en el servicio que le prestan.
Es una profesión con futuro, por tanto, porque realmente las empresas tienen que tener capacidad de adaptación.
Sí, hoy en día con nuevos servicios que pueden ser en línea, el propio e-commerce, comercio electrónico, situaciones de estas que hacen que las empresas tengan que evolucionar, que tengan que digitalizarse, que tengan que meterse en un nuevo enfoque competitivo respecto a las empresas que siempre han competido con ellas, y de esta manera pues lo pueden hacer mucho mejor.
Pues si te parece, Eduardo, vamos a hablar con alguien que se dedique a esto, que aunque hablamos de profesiones con futuro, son profesiones en las que ya hay personas trabajando en ello, ¿no? Y queremos conocer su experiencia, su trabajo y a qué se dedican. Así que vamos a saludar a Miguel Urrecha, que es el director de una empresa que se llama iGeneris, que se encarga de asesorar en innovación a muchas otras compañías de las que conocemos todos. Miguel, buenas tardes. ¿Se puede decir que eres un business designer?
Buenas tardes. Pues me gustaría pensar que sí, que se puede decir.
Sí.
Como decías, pues que es de presente y de futuro, ¿no? La profesión.
tan de presente que vosotros desde la empresa habéis contribuido, lo digo ya no por hacer publicidad, sino para que visualmente nuestros oyentes tengan una idea, ¿no? Habéis contribuido al City Pack este que de correos que empieza a inundar, en fin, edificios y comercios, grandes superficies comerciales.
Efectivamente, estuvimos, pues precisamente diseñamos el modelo de negocio del Home Pack y el City Pack de correos, que esperemos que no solamente inunde los edificios, sino que aparte inunde la forma de las personas, porque yo creo que resuelve muy bien el tema de la logística, o os esperamos conseguir.
Y, por ejemplo, en este caso, ¿cuál es vuestro papel? Cuéntanos un poco cómo fue el proceso.
Perfecto. Pues mira, lo que hacemos nosotros es intentar que resolver los retos estratégicos de las compañías, pero a través de la innovación de modelos de negocio. Entonces, lo que hacemos es, oye, identificar en primer lugar cuáles son los retos que tenemos, ¿no? Retos como, por ejemplo, que no se han resuelto todavía, me da igual que sean de la logística, de la paquetería.
Pero, Miguel, por ejemplo, sí. Vamos a aplicarlo todo eso a este caso concreto. Ya digo, no por hacerle publicidad a correo, sino porque nuestros oyentes visualicen más claramente vuestra labor.
Perfecto. Pues lo que hicimos fue identificar cuál era el problema bien, ¿no? Y el problema de la paquetería. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, es entender qué es lo que funciona mal. Y yo creo que es una cosa que es fácil entender al que nos oiga, que es, oye, es que muchas veces no estoy en casa. No estoy en casa cuando compro un paquete. O a lo mejor lo mando a la oficina, pero en la oficina es una oficina grande y están empezando a poner problemas porque las secretarias tienen muchísimos paquetes que reciben y no es una cosa seria, ¿no? Entonces, uh-huh. Lo que vimos es, ¿se puede resolver esto de una mejor manera? ¿Podemos utilizar la tecnología y el sistema o las competencias clave que ya tiene Correos para hacer una solución mejor para los ciudadanos? Y entonces lo que hicimos fue conceptualizar una solución que fuera sostenible y que se apalancara las competencias, que es este dispositivo, este terminal, que no es más que un canal de comunicación sí. entre las empresas de comercio online y el consumidor que compra, ¿vale? De tal manera que ahora los paquetes te pueden esperar a ti.
Ya.
¿Vale? Entonces nosotros lo que hicimos fue entrar en la compañía, entender bien el problema, entender el usuario y diseñar toda la solución, que no es solo el canal, no es solo el terminal, sino pues también los números, cómo puede ser factible, cómo es rentable, cómo se tendrá que hacer la logística, etcétera.
Se podría decir que sois una especie de startup dentro de la propia empresa, ¿no? ¿O le ayudáis a generar un nuevo pequeño negocio dentro de estas grandes empresas?
Efectivamente. Yo creo que esto, un término que se popularizará dentro de unos años, es el término de startup as a service, ¿no? Es al final, oye, yo creo startups, pero apalancándome en las competencias clave de las compañías, que al final yo creo que tiene mucho más sentido que hacerlo a pecho descubierto, ¿no? Las compañías tienen muchos clientes, sí, para hacer.
No, nada, Miguel, si es que sabes qué pasa, que yo soy muy puñetero y claro, cuando escucho todos estos términos y demás, digo, pero vamos a ver si esto es una consultoría de toda la vida.
Pues no, es casi una anticonsultoría, te diría.
A ver.
¿Por qué? Porque hay una parte que es consultiva, que sí. Totalmente de acuerdo contigo, que es vamos a proponerte qué hacemos. Pero luego nosotros lo bajamos al terreno, es decir, lo ejecutamos.
Vale,
tenemos, en primer lugar, yo te propongo esto, que a todo el mundo le gusta y el PowerPoint es muy bonito, pero nosotros cambiamos el PowerPoint por el punto .exe.
La diferencia es que los consultores que conocemos de toda la vida lo que hacen es diagnosticar, ¿no? y proponer soluciones, pero al final la solución la tenía que ejecutar la propia empresa.
Te dan el informe, pero luego el informe hay que, claro, ponerlo
ejecutarlo,
en práctica.
Y se queda en el cajón. Y yo creo que los cajones al final son, digamos, un agujero negro para la innovación. Y lo que hacemos es cero cajoneras y cambiamos la corbata por la camiseta.
Salvo los de correos que instaláis, ¿no? Esos son los únicos cajones.
Efectivamente.
Esos cajones son buenos.
Sí.
Adiós, gracias, esos son buenos. Sí.
Oye, Miguel, e imagínate que yo mañana quiero ser business designer. ¿Cómo puedo serlo? ¿En qué tengo que formarme? ¿Qué cualidades necesito?
Perfecto. Pues mira, yo te diría que las cualidades principales se resumen en tres grandes grupos. La estrategia, la creatividad y el enfoque de las manos a la obra, por así decirlo, ¿no? Entonces, al final, si tienes que formar, conocer un poco de las empresas, tener un poco la capacidad creativa y crecer en esto, y luego también incluso la psicología. O sea, yo creo que es muy importante tener la capacidad de empatizar con tu usuario, con tu cliente, y entender los problemas, que eso a veces a las empresas se les olvida.
Ya. O sea, que como decía además Eduardo en la presentación, le dais un enfoque humano a todo lo que proponéis para la empresa.
Absolutamente. Al final nosotros lo que pensamos es que la gente tiene problemas. O sea, todas las personas tienen problemas por resolver. Y cuando compras o consumes algo, es por resolver algo. A veces es una necesidad básica, a veces es una necesidad más subjetiva. Pero siempre al final lo que subyace es entender cuál es el problema del cliente.
Ya,
¿no?
Ya,
y lo que pasa
ya.
es que la tecnología te permite hacer pues mejores soluciones.
Claro. Miguel, ¿y algún tipo de formación? Quiero decir, pues mira, que tiene que tener sí. alguna titulación universitaria concreta o cualquier persona que tenga esas cualidades que has comentado, independientemente de la formación, se podría dedicar a ello.
Pues yo creo que no va de una titulación específica. Creo que hay que tener un mínimo conocimiento de lo que es una empresa y cómo funcionan las empresas. O sea, yo creo que una formación en ADE o similar es necesaria y luego tener una capacidad creativa que se adquiere o que se tiene por defecto, ¿no?
Ya,
pero
ya,
por desgracia no existe una titulación con la que diga, oye, de yo... Todo esto tiene futuro, ¿no?
Licenciado en Business Designer. No, eso no existe.
Es una carrera.
Todavía.
Javier, yo en eso sí que he estado indagando un poquito.
Sí, Eduardo.
Y bueno, sí, coincido con... perdona el nombre.
Miguel.
Con Miguel, respecto a que ADE puede ser un perfil bastante... que puede servir para este tipo de trabajo. Y luego sí que hay alguna cosa, hay un máster de o un grado, que diga, de la Universidad de Mondragón, con Team Labs, que es un grado en emprendimiento, que sé que hay alguna universidad más que ya lo está empezando a ofertar. Y luego también sé que hay alguna escuela de diseño, el diseño de toda la vida, industrial, el diseño de moda y demás, que también está empezando a entrar en este campo, en el diseño de modelos de negocio,
ya,
utilizando
ya.
el pensamiento de diseño. Pero sí, coincido que es un perfil, además, que puede tocar varios ámbitos. El marketing, puede tocar el ADE, la Administración y Dirección de Empresas.
La experiencia de usuario, o sea, sí. Yo creo que son un montón de palos que son los que hay que tocar y es una formación más bien continua y, sobre todo, también hay que bajar al barro. Yo lo que decía es, me gusta el Mondragón, ¿no? Te obligan a lanzar algo. Claro. Da igual que algo sea una startup o que sea un club de música con tus amigos, yo creo que la experiencia de montar algo por tu cuenta es súper inspiradora.
Claro. En fin, Miguel Urrecha, director de Igeneris, muchísimas gracias por habernos descubierto esta profesión. Oye, a lo mejor algún oyente de Madrid Trabaja ha descubierto la vocación escuchándote.
Bueno, pues ojalá. Me alegraría mucho y a vuestra disposición para lo que queráis.
Un abrazo.
Un abrazo, Javier. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias.
Buenas tardes. Eduardo, que, en fin, la verdad es que hay profesiones que todavía, digamos que las instituciones académicas les van un poquito por detrás, ¿verdad?
Sí, pero yo te voy a meter mi cuña particular de la formación profesional.
Claro.
Yo siempre has dicho, Eduardo Moreno es profesor de FOL, pero uh-huh. también soy profesor de Empresa Iniciativa Emprendedora, que es
claro.
un módulo que se da en todos los ciclos de formación profesional, donde sí que se trabajan estos aspectos. De hecho, se trabajan los modelos de negocio dentro del plan de negocio y se está empezando a trabajar por parte del profesorado de FOL, porque nos formamos, tenemos formación continua y demás,
claro.
en diseño de modelo de negocio y en utilizar metodologías, pues el Canvas Model, el Lean Startup, que tenéis a Chavo. O sea, por eso, a Carlos, perdón, Chavo, le iba a llamar Chavo porque
Twitter.
Es el usuario en Twitter, pero
sí,
es Carlos.
Sí, lo seguimos.
Bueno, Eduardo, que un placer una vez más y te esperamos la semana que viene, ¿vale?
Vale, muchas gracias, Javier.
Y esta sintonía os suena seguramente a los miércoles, a los lunes, a los viernes y diréis, ¿y por qué suena los jueves? Porque resulta que ayer María Díaz no pudo estar con nosotros, pero hoy sí lo está. Así que María Díaz es, por supuesto, nuestra autónoma superviviente y su diario, su carta, es la que nos ofrece cada semana. María, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, hoy un poquito afónica, ¿eh?
Ya te oigo.
Pero buenas tardes igualmente.
Bueno, pues cuéntanos, porque
pues
no
te voy a contar un chiste.
Venga.
Tú sabes, lo habrás oído, y los autónomos también, este que va por el desierto desesperado y encuentra una lámpara mágica y de ahí le sale ese ser que te ofrece la posibilidad de solucionarte la vida.
Sí.
Y solo le da opción a pedir una cosa. Y entonces este señor que está en medio del desierto lo piensa y dice, pues yo quiero salud. Y le hace autónomo. Bueno, pues al hilo de esta fonía mía, he decidido contar que efectivamente los autónomos necesitamos mucha salud, también mucha suerte, pero mucha salud. Y he recordado que yo entré en un quirófano hablando por el móvil y que he llegado a estrenar una función de teatro escayolada y con muletas, con graves capacidades de movimiento. Pero es lo que tenemos los autónomos, una salud de hierro.
Bueno, una salud de hierro que de vez en cuando se quiebra y que sí. Esperemos que en tu caso la voz te dure poquito, la fonía.
No, te tengo que confesar que a la mañana estaba peor que ahora, ¿eh?
Ah, pues fíjate.
O sea, que se ve que esto es ir trabajando, te ayuda.
Calentar ayuda. La voz, ¿no? Esto...
Mientras no sea con miel, era lo mismo. Así que algo buscaremos.
Bueno,
pero
María.
Eso, viva la salud y que seamos muy felices.
Viva la salud y viva tú. Muchas gracias.
Un besote.
Un beso.
Hasta luego.
Bueno, que, en fin, nuestra María Díaz, que se recupere, ¿verdad?
Sí, porque... estamos todos un poquito igual.
Bueno.
Así con la garganta un poco, yo sí, por lo menos. Sí.
Yo de momento me estoy librando. Carlos, que nos ibas a comentar que tenéis mucho lío en la asociación, que hay muchos cambios normativos por delante, ¿no? Y que estáis trabajando... bueno, tiene mucho que ver con lo que comentábamos al principio de Libero, de las condiciones laborales y, por supuesto, también de normativas que tienen que ver con... Internet, con las nuevas tecnologías, ¿verdad?
Eso es. Al final es, yo creo que tenemos un poco un marco normativo que se está quedando un poco obsoleto, ¿no? Con la llegada de esta nueva economía digital, que queramos o no, ya está aquí. Y en muchos casos, pues las regulaciones que se están iniciando, pues no tienen tan en cuenta pues esa pequeña startup, ese pequeño comercio, ¿no? Y cómo les puede afectar de forma pues muy negativa. Entonces nosotros, una de las cosas que hacemos es intentar explicar dentro de nuestros medios, ¿no? Pues a los diferentes partidos políticos, grupos, instituciones, que es lo que consideramos que sería bueno si lo que queremos es convertirnos en un país puntero, ¿no? En innovación y en toda esta economía digital.
Y en 40 segundos me dices lo más importante, lo que bueno, os tienen que dar una cierta cobertura.
Sí, a ver, hay muchas cosas. Ahora mismo con todo el tema este de la tasa digital, ¿no? Que muchos le llaman la tasa Google, aquí el problema es un poco, es muy parecido a lo de las hipotecas. Es decir, esto, tú puedes poner la tasa Google, pero quien la va a pagar es el pequeño comercio que se anuncia en Google.
Ya.
Entonces yo creo que esto es algo que se tiene que entender, ¿no? Que nos afecta a todos. Y que lo ideal sería, bueno, pues si queremos fomentar el desarrollo de la digitalización en España, pues no ponerle impuestos, ¿no? Como al diésel, sino más bien todo lo contrario, intentar echar una mano.
Dar facilidades a los emprendedores.
Eso es.
Bueno, en cualquier caso, también te digo que bueno, penalizará a Google si... llega un momento que los pequeños comercios entran por el aro de Google. Hay otros aros por los que se puede pasar, ¿no?
Claro, hay que hacerlo, estas cosas de reformar el sistema fiscal, hay que hacerlo de forma conjunta a nivel de todos los países o de la Unión Europea, ¿no? No podemos ir un poco por separado porque...
A nuestro libre albedrío. Muchas gracias, Carlos Mateo, por haber estado un jueves más con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un placer. Y bueno, ahora llegan las noticias aquí en la sintonía de Onda Madrid. Después Madrid Directo. Con Nieves Herrero y todo su equipo. Nosotros volvemos mañana, aunque sea festivo en la ciudad de Madrid. Estaremos aquí a partir de las 3 de la tarde. Lourdes Mercado estuvo en el control técnico de sonido. Que paséis buena tarde.